Hey, ¿cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos. Estoy muy contento que están aquí. Aquellos que están en línea, nos están viendo, gracias también. Bueno, ¿cuántos de ustedes han escuchado la palabra la gran tribulación? ¿Alguien ha escuchado? Muchos de nosotros ya hemos escuchado eso. A lo mejor sepas o no, es del libro de Apocalipsis. Y hemos estado estudiando el libro de Apocalipsis por algunos meses. Y vamos a hablar de la gran tribulación esta semana. Antes de entrar en eso, quiero mostrarte un clásico declaración acerca de la tribulación por Jesús. Jesús dijo en Juan 16:33, en el mundo tienen tribulación, pero confíen. En otras traducciones decían, anímate, yo he vencido al mundo. So, la verdad es, Jesús nos promete a nosotros tribulación. No es buenas noticias, gracias Señor. Jesús nos promete que voy a tener tribulación en mi vida. Y una de las cosas que he encontrado como pastor en todos estos años es que muchos cristianos se les ha enseñado erróneamente, si eres fiel a Jesús, todo en tu vida será placentera. Y a lo mejor has pensado en eso, has escuchado eso, que si tú eres fiel a Jesús, tu salud siempre va a estar bien, tus finanzas, todo va a estar creciendo bien, tu pelo siempre va a estar bien, y hasta a lo mejor hasta que tengas 90 años, y que todo va a ir bien. Pero esa es una enseñanza errónea. Jesús claramente nos dice, en el mundo vas a tener tribulaciones, vamos a tener sufrimiento, vamos a tener dificultades, vamos a tener dolor. Y la verdad es que todos en este mundo conocemos algún tipo y sabemos acerca de tribulación. Algunos la conocen por grandes rasgos y otros en pequeños rasgos. Y sabemos de la tristeza, sabemos de pérdidas. Sabemos de problemas de salud, problemas financieros, relacionales, y padres que envejecen. Y no deberíamos estar sorprendidos cuando nos suceden cosas como estas, porque Jesús no nos dijo que iba a pasar. En este mundo van a tener tribulaciones. Por eso no deberían estar sorprendidos. Pero ¿sabes qué? Pero eso es la mitad de la historia. A veces los cristianos pueden ser derrotados por esta verdad acerca de la tribulación. He visto que algunos cristianos, cuando enfrentan problemas o tribulaciones, o a lo mejor comienzan a sentir, Dios me ha abandonado o algo así parecido. Pero Jesús dice en Juan 16:33, en el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y esa palabra vencer es una palabra muy importante. Jesús ha vencido al mundo. Y nunca podremos olvidar eso. Entonces, Jesús nos está notando esto sobre todo el mundo, que ha vencido al mundo. ¿Qué te está preocupando en estos momentos? ¿Es la culpa? ¿Te está haciendo tribulación? Jesús cargó con toda tu culpa y la puso en Él. ¿Te preocupa el futuro? ¿O qué es lo que te está teniendo esa tribulación? Jesús sostiene eso sin esforzarse en la palma de su mano. O algo financiero, Filipenses 4:19 dice que Dios proveerá todo lo que necesite de acuerdo a sus riquezas en gloria en nombre de Jesús. Mire, la buena nueva es, y quiero que lo subrayes, Jesús ya ha vencido. Y Él ha creado esta comunidad llamada la iglesia, donde no tenemos que enfrentar la tribulación solos. Y Él ha prometido que un día toda nuestra tribulación será completamente destruida. Así que, anímense. Jesús ha vencido al mundo. Ahora, vamos a analizar dos capítulos en el libro de Apocalipsis, el número 6 y el número 7, y quiero que vayas entendiendo que hay muchos desacuerdos acerca de estos capítulos y la interpretación Pero si mantenemos esta verdad central en el fondo de nuestra mente, vamos a avanzar mucho más en el camino hacia la comprensión de lo que Dios quiere que entendamos acerca de estos capítulos. Y eso es una verdad que quiero que sepas, que Jesús dijo, yo he vencido al mundo. Dilo fuerte, yo he vencido al mundo. Ten eso en tu mente. Ahora, en Apocalipsis 6, como te estoy diciendo ahora, en este libro, vemos el primer de los sellos abiertos. Y es el primero de una serie de 7 en el libro de Apocalipsis, lo cual seguirá por 7 trompetas, los 7 ángeles con las 7 plagas, las 7 copas de la ira de Dios y todas las cosas que tienen que ver con el juicio de Dios. Y permítame decirle que es el perfecto juicio de Dios, y ese es el número 7. Y recuerde cuando hablamos acerca del número 7, y todo eso es relacionado con perfección. Y quiero decir, uno de los antecedentes del público al cual Juan se está dirigiendo. Eso es escrito en el primer siglo, y su audiencia original de Juan es esas pequeñas 7 iglesias, que es el Asia Menor, y en nuestra actualidad es Turquía, y porque el Imperio Romano estaba liderando o conquistando todo el mundo, ellos fueron perseguidos, y en la iglesia pensaron esto: si Jesús trajo el reino de Dios a la tierra, ¿por qué los romanos todavía nos gobiernan? Si el Evangelio declaró el amor de Dios en el mundo, entonces ¿por qué los cristianos son encarcelados y crucificados? ¿Por qué Jesús vivió, sufrió, murió y resucitó, y sin embargo el mundo está empeorando? ¿Has pensado en estas cosas? Un autor dice lo siguiente: la principal pregunta de la teología de todos los tiempos es esta: ¿qué rayos está pasando aquí? Y eso es exactamente lo que estos seguidores al principio en el siglo I estaban pensando de lo que Juan escribía. Y es por eso que el apóstol Juan pasa los primeros 5 capítulos de Apocalipsis describiendo muy claramente la victoria final de Jesús y de su iglesia. Juan quiere que estas iglesias entiendan muy bien que la victoria final, no importa lo que pase en sus vidas, la victoria final es de ellas porque pertenecen a Cristo. Y ahora Dios quiere que tú y que yo sepamos, como seguidores, no importa lo que está pasando en tu vida o en este mundo, la última victoria final es tuya porque la última victoria pertenece a Jesús. Bueno, ahora vamos a Apocalipsis 6. La batalla contra Dios. Vamos a comenzar en el versículo 1. Mientras miraba, el cordero rompió el primero de los 7 sellos que había en el rollo. Entonces oí uno de los 4 seres vivientes que decía con voz de trueno: ven. Levanta la vista y vi que había un caballo blanco y su jinete llevaba un arco y se le coló una corona sobre la cabeza y salió cabalgando para ganar muchas batallas y obtener la victoria. Cuando el cordero rompió el segundo sello, oí al segundo ser viviente decía: ven. Entonces apareció otro caballo de color rojo. Al jinete se le dio una gran espada y la autoridad para quitar la paz de la tierra. Y hubo guerra y masacre por todas partes. El número 5. Cuando el cordero rompió el tercer sello, oí que el tercer ser viviente decía: ven. Levanté la vista y vi un caballo negro, y el jinete llevaba una balanza en la mano. Y oí una voz que salió de entre los 4 seres vivientes y decía: un pan de trigo o 3 panes de cebada costarán el salario de un día. Y no desperdicies el aceite de oliva y el vino. En el versículo 7, cuando el cordero rompió el cuarto sello, oí que el cuarto ser viviente decía: ven. Levanté la vista y vi un caballo de color verde pálido. Y el jinete se llamaba Muerte y su compañero era la tumba. A estos 2 se les dio autoridad sobre una 1/4 parte de la tierra para matar con espada, con hambre y con enfermedad y con animales salvajes. A lo mejor sabes que estos 4 jinetes, se les llama los 4 jinetes del Apocalipsis. En el primero, en el versículo 2, ve un caballo blanco y dice, su jinete lleva un arco y una corona en la cabeza y salió a ganar muchas batallas y obtener la victoria. Y más adelante, cuando estamos estudiando el libro de Colosenses, en el capítulo 19, vamos a saber que se habla de Jesús montado en un caballo blanco en un día. Y hay algo de desacuerdo de esto, pero lo más problema es que se trate de un contraste deliberado entre ahora y la ilustración que vamos a ver en el capítulo 19. Y creo que, como es el punto número uno, el caballo blanco representa el gobierno romano, por lo cual estas iglesias se enfrentan a persecución. Y luego está el segundo caballo, en el versículo 4, uno rojo, y su jinete se le dio poder para quitar la paz de la tierra. Hubo guerra y matanza por todas partes. Número 2, el caballo rojo representa la guerra y la violencia. Está muy claro. Y el tercer caballo, en el versículo 5, es un caballo negro, y su jinete tiene una alabanza en la mano. Y es el número 3, y representa el negro, representa la hambruna. Y la hambruna suele venir en la forma de la violencia, la guerra. Y luego el cuarto caballo, en el versículo 8, es un verde pálido, y el caballo verde pálido representa la muerte. Y se le dio autoridad para matar a una cuarta parte de la tierra. Y la historia tiene registro, lleva un récord de estos cuatro jinetes: violencia, guerra, hambre y muerte. Y recuerden, la última vez que hablamos del rollo sellado, está sellado porque este rollo contiene el significado de la historia humana y no se encontró ni en tierra ni en el cielo que fuera digno de abrir ese rollo. Y eso lo vemos en el capítulo 5, hasta que el Cordero llega, abre el rollo. Y como tiene el rollo y lo desenrolla, y mientras lo desenrolla, está la triste historia de la humanidad. Es el récord de estos cuatro jinetes. Y estos cuatro jinetes, inclusive en el día de hoy, viajan por todo el mundo, ¿verdad? Tú y yo tuvimos que memorizar en la escuela fechas de batallas importantes en las que seres humanos mataron a un gran número de otros seres humanos. Y a veces estos jinetes viajan a nuestros hogares, donde los esposos y las esposas están divididos por el conflicto, separados. Estos jinetes cabalgan por toda el área de Phoenix. Y cuando lo hacen, lo que pasa es cosas como esto: los niños pequeños son heridos por disparos por un carro en movimiento. Estos jinetes cabalgan ahí donde los niños pequeños tienen hambre y miedo. Y esto es lo que está pasando. Estos jinetes parecen estar persiguiendo a la iglesia. ¿Y no sientes eso? Que estos cuatro jinetes están pisoteando tu vida, a los amados de Dios. Vea estos versículos del 6 de Nueva al 11. Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de todos los que habían muerto como mártires por causa de la palabra de Dios y por haber sido fieles a su testimonio. Ellos clamaban al Señor y decían, oh Señor soberano, santo y verdadero, ¿hasta cuánto tiempo juzgas a la gente de este mundo y tomes venganza de nuestra sangre por lo que nos han hecho? Entonces cada uno de ellos se le dio una túnica blanca y se les dijo que descansaran un poco hasta que se completara el número de sus hermanos y hermanas, siervos de Jesús, que se unirán a ellos y después de morir como mártires. Juan no está diciendo que después de morir, estos mártires tendrán que agacharse bajo del altar y estar ahí en una forma de esperar hasta que los otros mártires sean llenados. Recuerden, no interpretamos el libro de Apocalipsis literalmente. Lo que Juan está diciendo, número uno, él está hablando de la voz de una iglesia angustiada. Y Juan dice esto a las iglesias del primer siglo, que estas son personas reales, y la traen a la mente de los lectores de Juan y a los lectores y a los seguidores de Cristo. Mire, recuerde que siempre debemos preguntarnos, ¿qué significó esto para la audiencia original a la que Juan les está escribiendo. Y recuerde lo que en este estudio lo que dijo Juan en Apocalipsis 2 a la iglesia de Pérgamo: te rehúsas a negarme aún cuando mi fiel testigo Antipas murió como mártir en medio de ustedes, allí en la ciudad de Satanás. La gente en estas iglesias sabía de gente que había sido martirizada por la fe en Jesús. Ellos sabían de estas personas, amigos de ellos, amados de ellos, hijos, hijas, padres y madres. Puedo pensar en Esteban, en Hechos capítulo 7, en Santiago, Hechos 12, y pienso en Juan el Bautista, que fue decapitado en Mateo capítulo 14. Jesús mismo murió como un mártir en manos del gobierno romano. Pero lo que hemos hablado en esta historia es que hay una serie de historiadores romanos, Tácito, que era un historiador romano, que habló de todos los cristianos que se negaban a adorar al emperador Domiciano. Él mató de una manera atroz y él informó que algunos cristianos fueron arrojados a leones en coliseos. Algunos de ellos fueron quemados en la hoguera. Aquellos fueron enredados en pieles de animales y luego echado a perros salvajes como alimento. Bueno, piensen en un momento de este tipo de cosas que le estaban pasando a personas reales que amabas. Tu hermano, tu hija, tu hijo, tu mamá, eso le estaba pasando a personas reales. Algunas fueron hechas antorchas para alumbrar fiestas romanas y los ponían también en postes para alumbrar a los romanos, gente real. Ellos murieron de esta manera por Jesús. ¿Y qué es lo que pasó? Que ellos gritaban, decían: Dios, haz algo, ¿cuánto tiempo vas a vengar lo que nos hicieron? So Juan escribe a sus sobrevivientes, a sus hermanos y hermanas, y algunos de los cuales corren la misma suerte por la fe. Y dice en el versículo 12: mientras yo miraba, el cordero rompió el sexto sello y hubo un gran terremoto. El sol se volvió tan oscuro como tela negra y la luna se volvió tan roja como la sangre. Y ese capítulo continúa en el versículo 13, 16, hablando de todo tipo de eventos catastróficos que sucederán. Las estrellas se caerán del cielo y cosas que están hablando, pero recuerden, esto no es literal. Y es cuando empezamos el problema, cuando empezamos a ver esto. Estas son ilustraciones de la ira y del juicio de Dios que se derrama hasta el tal punto que el capítulo 7 termina con la pregunta en el versículo 17: ¿por qué ha llegado el gran día de su ira y quién podrá sobrevivir? Es mucho del juicio de Dios que terminamos con esta pregunta: ¿quién podrá sobrevivir? Y mientras vamos en el capítulo 7 descubrimos que no hay capítulos divididos, es solamente una carta. Como humanos, le hemos agregado después y lo hemos dividido en capítulos y versículos para poder enseñar. Pero todo el capítulo encontramos quién puede sobrevivir. Mira el versículo 1 del 7. Después vi cuatro ángeles que estaban de pie en las cuatro esquinas de la tierra, sujetando los cuatro vientos para que no soplaran sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. O sea, hay una limitación, existe una limitación de los daños que Dios está permitiendo. No está permitiendo en toda la tierra que sea completamente dañada. Miren lo que dice Apocalipsis 7, 2 al 4. Vi el otro ángel que subía del oriente y llevaba el sello de Dios viviente, y gritó a los cuatro ángeles que habían recibido poder para dañar la tierra y el mar. Dijo: esperen, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto el sello de Dios en la frente de sus siervos. Y oí el número de los que fueron marcados con el sello de Dios, y fueron sellados 144,000 de todas las tribus de Israel. Hay muchas teorías acerca del significado de quiénes son los 144,000 y quiénes son y todas esas cosas. Por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos creen que ellos son o representan los 144,000, solamente ellos, solamente van a estar en el cielo y de esos 144,000 van a ir al cielo y también creen que eso es realidad. ¿Y qué va a pasar con los que se agreguen después que creyeron que eso se terminaría en el año de 1235? Ellos piensan que va a haber en la era moderna de los testigos de Jehová que vivirán una especie de paraíso terrenal. Pero hay muchas teorías sobre esto. Miren, número uno. Yo creo que los 144,000 es un número simbólico. No es un número literal. Pero hay muchas razones por qué yo pienso eso. Pero no de las que yo creo, porque no hay otro número en el libro que es simbólico, no literal. Pero bueno, los cristianos tienen desacuerdo con esto. Y una de las cosas que creo que es muy improbable que Juan esté diciendo que exactamente 12,000 personas van a ser salvas y van a ir al cielo por cada una de las tribus de Israel del Antiguo Testamento. De esos 144,000, de ahí viene 12,000 tribus, 12 tribus, y lo multiplicas y todo junto nos da 144,000. Y una de las partes, la razón que yo creo, porque las identidades tribales, la identidad de las 12 tribus ya no existen y ni siquiera existían en los días de los tiempos de Juan. En otras palabras, la gente no sabía. En el primer siglo no sabían de qué tribu provenían originalmente. No sabían si era de la tribu de Judá o de Asher o de la tribu de Neftalí. No tenían idea. De lo que yo creo es que es una ilustración del pueblo de Dios que está sufriendo en la tierra. Y creo que eso es lo que está pasando en la primera parte del capítulo 7. Y creo en el número... punto número 2, que dice que él protegerá a su iglesia y serán sellados. En aquellos días un rey usaba su anillo para sellar un documento oficial y es una forma de decir que esto era propiedad real, no lo toques. Y eso es lo que Dios está haciendo con su iglesia. Y también vemos en este estudio que el número 12 suele asociarse con el pueblo de Dios en el libro de Revelaciones. ¿Por qué? Porque son las 12 tribus de Israel en el Antiguo Testamento, los 12 apóstoles en el Nuevo Testamento. Y lo que está hablando aquí es el pueblo de Dios de toda la eternidad. Eso es lo que está pasando. Y Dios dice aquí: yo quiero recordarte que no importa lo que pase, estoy a cargo de mi iglesia. Y ni uno solo se perderá. Así que recuerden que no importa cuán mal se vean las cosas, no importa cuánto sufrimiento o persecución atravieses, ni una sola persona que me sigue se perderá. Juan está diciendo que nada pueda separarte de Dios. No la persecución, ni los ejércitos, ni la enfermedad, ni el desastre, ni siquiera la muerte. De toda la iglesia va a ser sellada. Todos los 144,000. Ok, no un número literal. Representa toda la iglesia y los hijos de Dios. Y luego viene con la segunda visión, empezando en el versículo 9. Después de esto vi una enorme multitud de todo el pueblo, de toda nación, tribu y lengua que estaban enfrente y que estaban con batas blancas y tenían ramas de palmeras y gritaban con gran estruendo: la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y el Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos, y los cuatro seres vivientes se postraron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios y cantaron: amén, la bendición, la gloria, la sabiduría y la acción, la gracia y el honor y el poder y la gloria pertenecen a nuestro Dios por siempre y para siempre, amén. Quiero decirte que amén en el griego representa así sea. Cuando tú dices amén al final de una oración, lo que estás diciendo, estoy de acuerdo con lo que se está orando, así sea, que así lo haga el Señor. En esta visión, creo que está también la iglesia, creo que el número punto uno, que es el mismo grupo, la iglesia, el pueblo de Dios, pero ahora son triunfantes en el cielo. La primera mitad refleja a la iglesia sufrida en la tierra. La segunda mitad refleja al pueblo de Dios ahora triunfante en el cielo. Porque creo esto, parte de esto es porque llevan túnicas blancas en el versículo 9, que a menudo se usaban como signo de victoria y sostienen ramas de palma. Y si sabe, las ramas de palma eran un símbolo de victoria. Recuerden el domingo de Ramos, Jesús entra a Jerusalén y es aclamado como el Mesías. Y la gente les está alabando, y ¿qué es lo que tenían en su mano? Tenían ramas de palma, que significa victoria. El versículo 13, entonces uno de los 24 ancianos me preguntó, ¿quiénes son estos que están vestidos de blanco? ¿De dónde vienen? Y yo le contesté, tú eres quien lo sabe, Señor. Entonces él me dijo, estos son los que murieron en la gran tribulación y han lavado, y subraye eso, en la gran tribulación, y han lavado y bloqueado sus ropas en la sangre del Cordero. Déjame hablarte acerca de la gran tribulación por algunos momentos. Vamos a ver esta frase, pero ahora quiero decir algunas cosas al respecto. Hablando generalmente, hay dos puntos de vista de los que los seguidores de Jesucristo tienen acerca de la gran tribulación. Y ambas opiniones son partidas por cristianos muy inteligentes y bien intencionados. Así que quiero explicarte estos dos puntos de vista. El primer punto es que algunos cristianos creen que la gran tribulación se refiere a un periodo de tiempo específico al final de los tiempos. Y muchas veces se considera que es un periodo de 7 años, la guerra número 7, de algo que está escrito vagamente en el libro de Daniel. Y basado en esto, algunos cristianos creen que va a haber un periodo de 7 años al final de los tiempos y que estará lleno de gran sufrimiento y dolor. Y Dios permitirá que las fuerzas del mal actúen, permitiendo por Dios en formas increíbles destructivas. Ahora, con este punto de vista, la gran tribulación vendrá al final de los tiempos. Mira el número 1. Algunas personas sostienen este punto de vista, creen que la iglesia será arrebatada o removida, y eso es lo que significa arrebatamiento de la tierra antes de que comience el tiempo de la tribulación. Ellos van a decir, dado que es un tiempo de derramamiento de la ira de Dios, no sería apropiado que los cristianos todavía estuvieran en la tierra durante el tiempo de la gran tribulación. Se van a tomar, estar en la presencia de Jesús y no van a estar en tierra con todas estas atrocidades pasen. Y muchas veces con este punto de vista creen que los 144,000 del que hablamos en el capítulo 7 van a ser en realidad miembros de Israel, evangelistas judíos que se unirán a Cristo, por lo que habrá una presencia cristiana en la tierra durante la tribulación. Pero serán personas que van a venir a Cristo después de la tribulación, cuando todos los cristianos se hayan ido, y cuando estos 144,000 judíos que dieron su vida a Jesucristo van a estar evangelizando en la tierra. Y hay, miren, número 2, y hay otros cristianos que están de acuerdo en que la tribulación será algo que sucederá al final de los tiempos, pero creen que la iglesia pasará por la tribulación junto con todos los demás. Y ellos citan, por ejemplo, Mateo 24:22, donde Jesús dice, de hecho, si ese tiempo de calamidad nos acorta, nada. Lo vamos a poner en las pantallas. que toda la humanidad será destruida, pero se acortará por el amor de los escogidos de Dios. Solo la iglesia va a ir sobre la, va a pasar la tribulación en ese tiempo, va a ser corto. Y estas personas también dicen que no hay referencia en toda la Biblia ni una palabra referida al rapto o algo parecido. Y ellos dicen que la iglesia no será arrebatada, que irá sobre la tribulación, pero va a ser corta. Con este punto de vista, hay desacuerdos de que la iglesia estará presente o ausente. Presente o ausente durante la tribulación. Ambos están de acuerdo que la tribulación va a ser el evento futuro final de los tiempos, pero no están de acuerdo en cuándo, a quién o qué va a pasar. Ese es un punto de vista. El segundo punto de vista de la gran tribulación es la letra B. La gran tribulación no se refiere solo a un momento particular de la tribulación en la historia, sino es una forma de hablar del hecho de que la iglesia ha enfrentado y enfrentará tribulación hasta que Jesús regrese. Y las personas adoptan esta posición, notan que la palabra griega para tribulación es eclipsis, y se usa 45 veces en el Nuevo Testamento, y casi siempre se utiliza para describir lo que la iglesia ya está pasando, no sobre un evento futuro. Y estas personas dicen que en Mateo 24, que lo leímos en un momento, Jesús está principalmente prediciendo la destrucción del templo en Jerusalén. Y eso tomó lugar en el año 70 después de Cristo. Y esta revelación para Juan fue en el 94-96 después de Cristo. Y cuando Jesús dice eso, de cuando el templo fue destruido, no está hablando de los finales tiempos en la tribulación y de lo que está pasando en Mateo 24, es de lo que la iglesia era, pasará hasta que Jesús regrese. Las personas que adoptan esta posición citan como evidencia la tribulación que enfrenta la iglesia hoy. Paul Morrison escribió un libro titulado Su sangre clama, trata sobre el sufrimiento de la iglesia en nuestros días. Y luego existe una versión actualizada titulada Perseguidos, asalto global contra los cristianos. Y él cita que en 60 países alrededor del mundo, 200 millones de nuestros hermanos y hermanas son acosados, maltratados, arrestados, torturados o ejecutados. ¿Por qué? Por su fe en Jesús. Y esto sucede en nuestros días todo el tiempo. Solo porque no pasa en América, no significa que no está pasando alrededor del mundo. Estos dos puntos de vista principales cuando se trata de la gran tribulación, y trato de decirlos. Algunos cristianos creen la gran tribulación se refiere a algo que ocurrirá al final de los tiempos, y otros piensan que la gran tribulación se refiere a la tribulación que ha azotado la iglesia a lo largo de los siglos. Por cualquier cosa, ¿quieren saber mi opinión? Yo pienso en la segunda opción, es la más probable. Creo que cuando la Biblia habla de la tribulación, se refiere a la tribulación que ha pasado la iglesia durante los últimos 2000 años y continuará hasta el final, hasta que Jesús regrese. Pero quiero decir una de las cosas de la tribulación y mi punto de vista mismo. Y esto es muy importante. Y si has estado durmiendo, necesito que te despiertes en este momento. Quiero que sepas esto. Puedo que esté equivocado. Y es muy importante para mí que tú entiendas eso. Quiero que le digas a la persona que está a tu lado y que le digas, a lo mejor el pastor está equivocado. En serio. Y del otro lado, él puede estar equivocado. ¿Y por qué quiero que sepas esto? Porque a veces los debates en las iglesias, en cosas como la gran tribulación, se han vuelto muy feos. Y el hecho, sabes, que las iglesias y todas las denominaciones se han dividido por diferente tipo de opiniones del final de los tiempos de esta escatología, de la gran tribulación. No, no vamos a hacer eso aquí. Mi meta como pastor es que sepas, ya sea que esté en lo correcto o no, mi meta es que estudies la Biblia de la mejor manera. Date mi mejor pensamiento, mi mejor estudio. Y si resulta que estoy equivocado, me voy a alegrar mucho de no haber insultado a quien los que creen diferente a mí. Y si estoy de acuerdo, y si la mesa se cambia, creo que se sienten lo mismo. Pero hay algunas cosas en que ser cristiano significa que tenemos que tener un compromiso con cierta doctrina, cosas como la autoridad de las Escrituras o que Jesús es el único camino al cielo, o cosas como la salvación por gracia, ese tipo de cosas. De esas cosas debemos estar comprometidos aquí en la iglesia. Pero cuando se trata en el orden de las cosas durante el fin de los tiempos, y a lo que debemos comprometernos es ver esto. Jesús definitivamente va a regresar. Y lo esperamos con ansias. Pero no existe en la iglesia, en la viña, una postura oficial de mi interpretación. Sea, y espero que no sea diferente. Y como pastor tengo algunas cosas que me... Tengo prevención, como libros o personas que enseñan y que se han vuelto muy dogmáticas en este tipo de temas. No creo que los pastores o maestros de la Biblia, cuando ellos insinúan o dicen directamente y dan su interpretación, particularmente del fin de los tiempos, y que el estudio de la Biblia pueda tener. Y tampoco pienso que pueda ser útil y preciso. Y permítame hacerle un comentario más acerca de este tipo de la tribulación. Juan nos dice que aquellos que salieron de la tribulación tenían vestiduras blancas y han salido de la gran tribulación. Volvamos al versículo 10. Y gritaban con gran estruendo la salvación. Y en la palabra griega dice que esa es una aclamación de adoración. La salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y el cordero. Y esa es la marca de los seguidores del cordero que fueron inmolados. Ellos se regocijan, inclusive en la persecución. So, ¿qué tribulación estás pasando en este momento? A lo mejor es algo malo médico. A lo mejor tu relación con alguien que amas está mal. A lo mejor tus finanzas es un desastre. No sabes cómo podrías cambiar eso. A lo mejor es algo diferente. Pero cuando vamos de tribulación en diferentes tiempos, y no importa lo que estés pasando, quiero que escuches esta última palabra. Juan está hablando de aquellos que han sido limpiados con la sangre de Cristo. Y déjame decirte que si eres seguidor de Cristo, eres tú. Tú has sido lavado en la sangre de Cristo. Y eso es lo que dice en el versículo 15. Por eso están delante del trono de Dios y le servían día y noche en su templo. Y aquel que está sentado en el trono les dará refugio. Nunca más tendrán hambre ni sed. Nunca más les quemará el calor del sol. Pues el cordero que está en el trono será su pastor. Él los guiará a manantiales del agua que da vida y Dios les sacará cada lágrima de sus ojos. Y eso es lo que te va a pasar a ti si eres seguidor de Jesucristo. ¿Puedes orar conmigo? Santo Espíritu de Dios, te damos la bienvenida más de tu presencia. En mi oración, Espíritu Santo, que tú llenes que cada persona en este lugar o que están en línea, que si están pasando algún tipo de tribulación de cualquier tipo, o lo que el Espíritu Santo les ayude. Y que estás cerca del que está quebrantado. Y aquellos que están mal en ese espíritu. Y que tú los llenes. Y que tú vengas. Y que seas la ayuda que necesitan. Que les des esperanza. Y que mientras caminan en este valle de muerte, de oscuridad, no sienten ningún temor y que sepan que tú vas con ellos. Y oro también que traigas hermanos y hermanas alrededor de ellos, que estén con ellos y que les den soporte, que oren con ellos. Gracias Dios por la iglesia, el cuerpo de Cristo, que podemos ayudarnos unos a nosotros. Si estás pasando por algún tipo de dificultad, una de las mejores cosas que puedes hacer, decirle a otro seguidor de Cristo y pedirle que ponga sus manos y que ore por ti. Y aquí en la iglesia lo hacemos cada servicio, de que el reino de Dios venga y que la voluntad del Señor venga y su voluntad se haga así en el cielo como en la tierra. Y te aliento a que vengas y recibas oración. Tenemos un ministerio de oración entrenado aquí enfrente. Después de que termine el servicio, puedes venir enfrente. Amamos orar por ti. La siguiente semana vamos a continuar con el capítulo 8. No se lo pierdan. Vamos a aprender muy buenas cosas. Pero ¿por qué no se ponen en pie? Vamos a orar y dar bendición antes de que se vaya. Señor, gracias por tu presencia con nosotros y así como vamos separados caminos, tú bendigas a cada uno, que lo bendigas, que lo mantengas, que tu favor esté con ellos y tu gracia también. Deja que tu favor esté con ellos y mándalos en paz. Y esto oramos en el nombre de Jesús y todos dicen, amén. Por favor, saludan a alguien cuando se vayan. Dios los bendiga y espero verlo la próxima semana.